te dice el Señor, soy tu Dios. Soy tu Dios. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas que tú nunca te imaginaste. Tienes que vivir de acuerdo a los tiempos. Tienes que vivir de acuerdo a los tiempos. Y los tiempos son tiempos de revelación, te dice el Señor. Yo en ti, tú en mí. Yo enseñándote, dirigiéndote y diciéndote cosas profundas y sucesos que van a venir pronto. Eso es lo que anhelo de ti. Eso es lo que anhelo de ti. Oh, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, entiende. Sin mí no puedes vivir. Sin mí no puedes vivir. Entrégate de corazón. Entrégate y de verdad ponme en primer lugar. Que no haya nada primero que yo, porque dice la Escritura que soy un Dios celoso, que no comparto mi reinado con nadie. Eres mi testigo, eres mi testigo, y así quiero que vivas en la tierra. No te engañes, no te engañes. Tú sabes mi palabra, lo que te digo que tienes que hacer y lo que nunca debes hacer. Tienes ya, quedarte por vencido, quedarte por vencida, porque yo soy tu Dios, yo soy tu Dios y te necesito en la tierra. Acuérdate, en primer lugar, yo en ti y tú en mí, yo en ti y tú en mí. Aleluya. Gloria al que vive, gloria al que vive. Oh Santo, Santo. Eres grande, poderoso, maravilloso. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Eres el Dios de la gloria y de la victoria. Toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría para ti. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Hosana al que viene en nombre del Señor. Hosana al que viene. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. La charla se titula La gloria y la honra. Que esta charla, Padre Celestial, quede grabada en los corazones para que tú puedas hacer la obra que tú quieres hacer en todo el que está aquí y en el que está viendo la televisión. Una unción poderosa necesitamos. Una unción, tu presencia en nosotros. Sí, para poder ser esos testigos que tú anhelas que nosotros seamos en la tierra. Vámonos a Génesis 1, versículo 26, en la página 2. El título, La gloria y la honra. En el versículo 26 de Génesis 1, ya Dios ha creado todo. Ha hecho la luz en los mares, los peces, todo. Pero le falta lo más principal para Él. Y dijo, hagamos al ser humano. Pero ¿cómo dijo el Señor quisieran ellos el ser humano? A nuestra imagen y semejanza. ¿A imagen y semejanza de quién? Del Padre Celestial, de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Si lo creó a su imagen, a imagen de Dios, está hablando de ser espiritual. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra. Pero no se quedó ahí. Y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo. Y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les digo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. No bueno, no. Muy bueno. Aquí vemos a ese Dios bueno, amoroso y misericordioso, creándolo todo. Pero después que hizo todo, hizo lo que era principal para él, el hombre y la mujer. Y le dijo, ustedes tienen dominio sobre todo esto que se ha creado. Ustedes son los dueños. Todo esto, todas estas maravillas que yo he hecho, es para ustedes, para ustedes. Hoy te vas a entusiasmar y vas a saber por fin quién tú eres. La importancia que tenemos, lo grande que hizo ese Dios por nosotros. Se lo vas a agradecer más que nunca, pero de una vez por todas vas a saber quién tú eres. Quién tú eres y todo lo que te ha dado el Señor. Salmo 8, en la página 562. Este es un salmo que sobre todo con la meditación que vamos a hacer hoy de él, debes tú leerlo y meditarlo muy a menudo. Si lo haces, el enemigo no podrá seguirte zarandeando como lo está haciendo. Porque te vas a dar cuenta quién tú eres, lo importante que eres y lo que tú significas para ese Dios trino y uno. Vamos a leer los primeros versículos, pero desde el 3 en adelante, 3, 4 y 5, ahí es donde hoy vamos a tratar de sacarle revelación. Para tener esa revelación, para ser estos cristianos que vivimos en la tierra gozosos por lo que somos, por quienes somos, por lo que tenemos, por ese Dios que lo ha hecho todo para nosotros. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Gloria es la presencia de Dios. Aquí nos hace ver, eres el Dios todopoderoso. Estás en todas partes. Eres grande. Por causa de tus adversarios, como sabemos que hay un enemigo que vino a destruir, a robar y a matar, tú has hecho, oigan bien, que brote la alabanza del labio de los pequeñitos y de los niños de pecho. Hoy, ¿para qué tú has hecho eso, Señor? Bueno, porque ese Dios necesita la alabanza de su pueblo. La alabanza de su pueblo, a quien va a beneficiar siempre, como todo, es a nosotros. Y lo pone en los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho. ¿Para qué? Para silenciar al enemigo y al rebelde. La alabanza inmoviliza al vengador. Aleluya, apréndete esto. Alabas y el enemigo se va. La alabanza es importantísima. Ahora, el 3, ahí es donde vamos hoy a meditar. Dice así, cuando contemplo, aleluya, tus cielos, obra de tus dedos. Me gusta esto, porque ahí vemos la grandeza de nuestro Dios. Con los dedos lo hizo todo. Por eso es el Shaddai, el que es más que suficiente. Por eso es el Dios todopoderoso. El Dios que siempre ha existido y siempre existirá. El eterno, el sempiterno Dios. El que con todo y su grandeza nos llamó con llamamiento santo y hizo de nosotros un pueblo santo, un pueblo bello, un pueblo lleno de todo lo de Él. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que allí fijaste, ¿quién dice estas palabras? Óiganlo bien. Esas palabras se cree que las dijo un ángel. Un ángel que estaba viendo, porque los ángeles presenciaron aquel momento, aquel tiempo de la creación de todo, y de cuando creó el hombre. Los ángeles estaban admirados, mirando todo lo que estaba haciendo ese Dios poderoso. Entonces, parece que hay uno que al estilo Pedro no se pudo quedar callado y tuvo que hablar. Y tuvo que preguntarle a Dios, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué significa el hombre? Para que tú hayas hecho todas estas maravillas y todo es para él. Otros dicen que fue que el enemigo Satanás, cuando vio toda la creación, cuando vio que todo lo que hizo, porque lo leímos ya en el versículo 26 de Génesis, era para el hombre, le comenzó a hacer preguntas a Dios, como haciéndole ver, y tú criaste el hombre para darle todo eso, y el hombre vale tanto. Hay unos estudiosos que creen que fue el enemigo el que le preguntó a Dios, pero yo me inclino a creer los que dicen que fue un ángel que tan maravillado estaba que se atrevió a preguntarle a Dios. Este ángel vio todas las maravillas que hizo Dios. Y aquí le hace una pregunta. ¿Y qué es el hombre para que en él pienses? Oye, qué cosa tan grande. ¿Por qué piensas tanto en el hombre? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Los ángeles vieron en el jardín del Edén, cuando nuestro Dios iba todos los días a visitar a Adán y a Eva. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste, oigan bien, poco menos, algunas Biblias dicen que un Dios con minúscula. Otras Biblias dicen, pues lo hiciste, poco menos que los ángeles. En hebreo, la traducción es, lo hiciste un poco menos que Elohim. Elohim es el creador de cielos y tierras. Entonces, ellos comprenden, los ángeles, que hizo al hombre un poco menos que Elohim, que es el creador de cielos y tierra, pero que en ese título está todas las tres personas juntas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hiciste al hombre un poco menos que tú mismo, que eres el Elohim. Eso es grande, ¿eh? Es el plural de la palabra Dios. Ahí encierra a Dios Padre, a Dios Hijo Jesús y al Espíritu Santo. Los ángeles, oigan bien, están tan maravillados y tan sorprendidos porque ellos conocían cuál era el orden que llevaba Dios, cuál era el orden que había en el cielo. El primer lugar lo tenía el Dios Trino y Uno. El segundo lugar lo tenían los arcángeles. El tercer lugar lo tenían los ángeles. Pero ¿qué pasa? Que ahora que Dios ha creado el hombre, todo este orden ya no es así. Ahora, el orden que hay es Dios Elohim, el primer lugar. Pero después de Dios, ya no van los arcángeles, ya va el hombre. ¡Qué orden tan extraordinario! ¡Qué cosa tan preciosa! Le estoy hablando de cuando Él creó. Y los ángeles maravillados viendo todo lo que el Señor había hecho. Pero no termina ahí cuando le dice, pues lo hiciste poco menos que Elohim. Y grábate esto en tu memoria, en tu corazón. Y lo coronaste de gloria y de honra. El hombre fue coronado de gloria y de honra. ¡Oh, santo, santo, santo! ¡Qué hermoso él! No le pidió a Gabriel, ni le pidió a Miguel que coronaran el hombre. Él mismo coronó al hombre. ¿A quién es que coronan? A los reyes. Y la corona que le puso al hombre, ¿era de qué material? ¿De diamantes o de oro? La corona que le puso Dios, que le puso Dios al hombre, era de su gloria. Gloria es la manifestación de la presencia de Dios. Coronó al hombre con su presencia. Me vas a tener siempre. Es grande lo que quiero hacer contigo, lo que he hecho y lo que voy a seguir haciendo. Oh, esta gloria de Dios. que es su presencia. Para algunos hombres es como una palabra abstracta. No saben lo que es. O se imaginan que es algo intocable. Pero para ya nosotros, los que llevamos un tiempo queriendo tener revelación y que la revelación se nos está dando, sabemos que la gloria es su presencia. Y su presencia se la dio al hombre. Pero eso no se quedó ahí. Si nos vamos a Génesis 3, del 8 al 10, en la página 3, veremos que el ángel hablaba del cuando él creó el hombre, cómo hizo el hombre y se lo dio todo al hombre. Pero en el capítulo 3 vemos que hay un cambio. ¿Qué pasó? Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Él iba todas las tardes a conversar y los ángeles admirados de cómo él trataba al hombre para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve, subraya, miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Aquí vemos que esa gloria y esa honra que le ha dado Dios al hombre, el hombre ya ahí había pecado. Le había hecho caso al enemigo. Una culebra le habló y Eva le hizo caso a la culebra. Pecaron porque desobedecieron. El Señor le dijo, no coman de ese árbol. Era del bien y del mal. Nada de la manzana ni de sexo. No estamos hablando de eso. Eso no fue. Entonces, al desobedecer ese Dios, ya entra en el hombre el pecado. Al entrar el pecado, ya el hombre no tiene la gloria ni la honra. Porque Dios, que no sabe lo que es pecado ni puede estar cerca del pecado, al hombre pecar pierde la comunión con Dios. Ya no tiene ni gloria que su presencia, ni tiene honra tampoco. Se queda el hombre sin tener a Dios. Entonces, ya el hombre comienza a malpasar. Todas las generaciones le pasó eso. No tenían ya la presencia de Dios. Y ustedes saben, en la Biblia lo leemos y saben por las vidas de las personas lo que significa no tener comunión con Dios. La vida es insoportable. La vida es insoportable. Pero Dios, en su inmenso amor, no quería que las cosas se quedaran así, ni las iba a dejar, porque su amor por el hombre era tan grande que él anhelaba que un día esa comunión pudiera otra vez tenerla con el hombre y devolverle la gloria y la honra. Nos vamos a Romanos 3, versículos 23 al 26, en la página 1177. ¡Aleluya! ¿Y qué pasa? Aquí nos lo va a decir el Señor. Romanos 3, versículos 23 al 26, en la página 1177. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cuando peca Adán y Eva, entonces ya no hay comunión entre Dios y los hombres. Todos los hombres pecaron y estaban privados de la gloria de Dios. Pero, oye bien, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Aleluya. Aquí ves que por la sangre derramada de Jesucristo, esa gloria y esa honra volvió al hombre. ¿A qué hombre? Al hombre y a la mujer que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, lo que dice el Salmo 8, como se quedó aquel ángel, que fue el único que habló, al sorprenderse de que Dios pudiera amar tanto al hombre, que pudiera cambiar el orden que había en el cielo, que le diera todo lo que hay en la tierra, para que él la sometiera, él la juzgara, para que en el mundo el hombre de él y la mujer pudieran tener la autoridad sobre Satanás. Con la sangre derramada de Jesucristo, volvió otra vez a Dios coronar al hombre de gloria y de grandeza, de gloria y de honor. Así es que estamos coronados tú y yo. Y tú, si tienes a Jesucristo o cuando lo recibas. La palabra de Dios son buenas nuevas. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que vivamos sabiendo todos los días de nuestra existencia que hemos sido coronados de gloria y de honra. La gloria es la presencia de nuestro Dios. Es todo lo que es Dios. Entonces te está diciendo hoy, ¿por qué tristeza? ¿Por qué agobio? ¿Por qué no querer vivir? ¿Por qué no ser mi verdadero testigo en la tierra? ¿Por qué no vivir contento? ¿Por qué no querer hacer mi voluntad? Si tú estás coronado de gloria y de honra. Que desde hoy, todo el que ha oído esta charla y todo el que le está viendo, obligatoriamente tiene que cambiar. Tiene que cambiar. No le estoy diciendo que son pecadores empedernidos y que ahora ustedes van a santificarse. No, lo que le estoy hablando es de lo que somos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros estamos pendientes y sabemos quiénes somos, todo va a cambiar en nuestras vidas. Ese problema que tienes, dice el Señor, te di la autoridad para que todo se sometiera a ti. Usa mi nombre, te dice Jesucristo. Y que mi sangre, que esa sangre es una sangre que salva, que sana, que libera, que prospera. No se vaya de tu boca ni un segundo. Que todo, a todo y a todos le apliques la sangre de Jesucristo. Estuvimos hablando de esto el domingo y ya hay testimonios. Ya hay testimonio cuando estás pendiente de que por la sangre de Jesús es que nosotros tenemos su gloria y su honra. Cuando te das cuenta que por la sangre de Jesús es que eres de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con su sangre. Entonces comienzas a tú en tu conversaciones con el Señor y cada vez que tengas que atar cualquier espíritu maligno o algo que tú estás anhelando que ya no te pase más porque tú sabes que es algo desagradable en tu vida y en la de los tuyos, recuerda que nosotros ya volvimos a tener su gloria y su honra. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Nos había hablado el Señor de subir otro escalón. Ustedes saben que desde que comenzó la iglesia está el Señor hablándonos de escalones que íbamos a subir, de peldaños, decía él. Peldaños. En el peldaño que estamos ahora es el mejor peldaño de revelación que se ha dado en la tierra a los hombres de gloria y de honra. ¡Aleluya! Ya de ahora en adelante es vida en el Espíritu, vida en el Espíritu, porque no le podemos fallar a ese Dios que ha compartido todo con nosotros, que a los ángeles lo bajó de puesto, porque después que Él teníamos que estar nosotros. ¡Aleluya! Él, aleluya, arriba, abajo, a un lado, Satanás. Nosotros entre Dios y Satanás, pero sabiendo que entre Dios y Satanás hay un abismo y que ya nosotros no tenemos que estar abajo, porque el Padre, por la muerte de Jesucristo, nos volvió a dar todo lo que nos había dado en el jardín del Edén. Si lo crees, si lo vives, si lo dices, aleluya, tu vida va a cambiar. Pero si te quedas sentado llorando y quejándote y viendo la infelicidad que tú tienes, el enemigo seguirá haciendo de las suyas. Pueblo de Dios, despierta de ese letargo, que no es tiempo de dormir, es tiempo de creer quiénes somos en Jesucristo. ¡Oh, santo! ¡Aleluya!